particularidades sobre la historia local, pero que también tienen que ver con la historia provincial y nacional.
Qué bueno que está, impresionante. Vos sabés que yo pasé rápido recién porque llegaba con lo justo acá al este estudio que tenemos instalado en la Sala Mayo y quedé sorprendido. Y es interesantísima para recorrerla, para observarla con detenimiento, pero también para, no sé si se podrá hacer, digamos, una especie de una muestra rodante por los establecimientos educativos.
Sí, creo que es una oportunidad muy interesante porque el Archivo Histórico Municipal conserva la memoria institucional de 200 años.
Claro.
Si bien mucha documentación del siglo XIX se ha perdido, pero digamos la que existe, que tiene que ver más que nada con el aspecto de ejido, de demarcación de chacras, es la más abundante del siglo XIX y del siglo XX también. Creo que es una excelente oportunidad para descubrir cómo pequeños hechos o procesos que se dan en el ámbito local están conectados con la historia provincial y nacional.
Claro.
Por darte un ejemplo, hay un documento muy particular que está presentado hoy en la muestra, que pertenece al archivo del intendente Masaldi, que fue el intendente previo al golpe del 55.
¿Cómo es el apellido?
Masaldi.
Exactamente,
fue el intendente anterior al golpe del 55, y es un documento para nosotros muy querido porque es una notita de un vecino. Uh-huh. Este intendente guardaba todo y registraba todo, y guardaba inclusive las notas de los vecinos, que le entregaban en un pedacito de papel. En él,
típica,
el documento
ese... Perdóname, María, la típica esquela.
Sí, exactamente.
La esquelita.
Y en ese documento un vecino se queja porque las carnicerías no estaban vendiendo carne. Entonces podemos comprender a través de ese documento todo el proceso que tiene que ver con el segundo gobierno peronista, todo lo que tiene que ver con estos planes contra el agio y la especulación de la década del 50, donde había un mercado interno en crecimiento, pero que no era soportado por la economía interna en ese momento, la necesidad de divisas y de tener saldo exportable, lo que hacía que tuviese que haber un consumo mucho más moderado, pero a la vez la ampliación de la clase media, que empezaba a consumir más. Entonces, a través de un documento, de un proceso local, nosotros podemos entender, y el plan económico de 1952 también. Esa conexión es lo que acercamos a las personas a través de la infografía que tiene cada documento.
Claro.
Sí, cómo leer un proceso local en clave nacional.
Qué bueno que está. ¿Flora?
Sí, quería consultarte en realidad toda la cuestión esta, ¿no? De pensar una muestra fotográfica que dé cuenta, ¿no? Un poco de todos los procesos históricos de la ciudad. Preguntarte simplemente cómo fue esa curaduría del proceso, de la elección, de los registros, porque obviamente todo lo que contaban, un poco lo que marcabas, ¿no? De tanto tiempo hacia atrás.
Sí, hay una serie de documentos sobre los que nosotros ya venimos trabajando. La muestra fotográfica es parte de la fototeca del Museo de la Ciudad y la muestra documental es parte del Archivo Histórico Municipal. Que corresponden los dos, están los dos dentro de la Dirección de Patrimonio y Museo. Y hay muchos documentos con los que nosotros ya venimos trabajando, por eso el archivo del intendente Masaldi, por ejemplo, está expuesto ahora en el Museo de la Ciudad.
Ajá.
Nos pareció interesante porque generalmente en los archivos, después de los golpes de Estado, suele haber un vacío,
claro,
suele haber un hueco de información.
Sí. Que eso haya perdurado.
Entonces,
es un milagro.
Exactamente, gracias a la familia. Y después todo lo que es la sociabilidad en el siglo XIX, por ejemplo, tenemos, creo que uno de los documentos más exitosos de la muestra, porque la gente se detiene muchísimo en eso, uh-huh. Que lo titulamos Se prohíben los niños vagos, a la infografía. Y es un decreto de la municipalidad de 1890 aproximadamente, donde la municipalidad habilita a la policía a detener a los niños menores de 15 años que estuvieran vagando o que estuvieran en las riñas de gallo, en las loterías de cartón, en las casas públicas apostando.
¿Menores de qué edad?
De 15.
Menores de 15.
Todo esto se debía al ausentismo escolar que notaba la municipalidad y que muchos niños se ausentaban de la escuela, se hacían a rata para ir al reñidero de gallo.
Claro.
Entonces, todo lo que tiene que ver con la sociabilidad del siglo XIX, hemos trabajado también todo lo que es, lo que decía el poeta Hosami, la calle sucia, que es calle Diamante, que es la zona donde se encontraban los prostíbulos. Hemos encontrado la calle sucia, le decía el poeta Hosami, la calle Diamante.
¡Qué tremendo!
Bueno, toda esa zona, había una zona de prostíbulos en la zona.
Exactamente, frente al cementerio, relacionado, claro, con el barrio de la Alcantarilla, y los obreros que tenían, digamos que venían de la zona del mercado. Uh-huh. Pero también ahí encontramos documentación que hace referencia, tal vez la primera referencia a la normativa, a disidencias sexuales, porque una ordenanza de 1878 aproximadamente hace mención sobre la prohibición de que en las casas públicas, en los prostíbulos, se ofrezcan los servicios de hombres. Entonces, probablemente en la normativa es una prohibición, pero siempre se prohíbe lo que ya existe, digamos.
Se prohibía, claro. se prohibía la oferta sexual de hombres.
Sí, entonces es probablemente la primera referencia a una disidencia sexual que encontramos en documentación local. Eso ya lo veníamos trabajando. Uh-huh. Entonces, muchas cosas tuvieron que ver con lo que es el libro de actas de la primera corporación municipal, que sacamos mucha información de ahí, y toda esta normativa y procesos que ya veníamos trabajando, y así fue que fue gestándose esta selección de 20 documentos.
María, la verdad que es muy interesante, aparte el laburo de investigación que han hecho es extraordinario, realmente, para llegar a estos datos que son los llamativos y los que uh-huh. están en esta muestra, en estos documentos.
María, la última consulta que te voy a hacer, sí, respecto de esto, si tenés algún texto para recomendar, o si toda esta información que justamente han compendiado tan pero tan bien para este evento, ¿va a tener alguna publicación? ¿Tenés idea de...? Digo, no, porque hay una cantidad de datos que estás marcando, sí, que realmente son muy pero muy interesantes.
Hay que marcar tres cuestiones. Primero, están los clásicos de la historia de Paraná, como Ophelia Thors, Pérez Coleman, que todavía no son útiles a pesar de que la ciencia ha cambiado, la ciencia histórica y las ciencias sociales han cambiado mucho en su metodología, en su forma de escritura, pero todavía están esos libros de la historia tradicional que nos sirven enormemente, uh-huh, como el caso de Pérez Coleman, Ophelia Thors, y así. Segundo, que... hay por escribir muchísimo, y el Archivo Histórico Municipal es un lugar poco investigado. El acervo del Archivo Histórico es poco investigado, entonces es una buena oportunidad para invitar a los investigadores, a las casas de estudio, a tener en cuenta este repositorio, porque a veces... la historia local no es tan relevada como la historia provincial.
Es verdad.
Entonces, es todo un trabajo pendiente por hacer.
Bueno, pero este es el camino, me parece, María. Este es el camino, el que ustedes iniciaron con este aniversario, con esta semana, con estas actividades, con esta muestra. Me parece que es el camino, y a partir de acá también darle la importancia, la trascendencia que se merece por esta trazabilidad histórica que ustedes hicieron. Cómo leerla la ciudad, cómo mirarla la ciudad, cómo observarla con estos documentos que son los que van a ir uniendo cada uno de esos puntos de estos 209 años que tiene la capital de la provincia, la hoy capital de la provincia de Entre Ríos. María, nos quedamos con esto, vamos a seguir charlando.
Dale.
Estás invitada cuando quieras a ser parte de la radio con estos documentos, con estas historias que son bellísimas, sí, realmente. Así que tenés nuestros teléfonos, la gente de producción, para comunicarte con ellos. Hasta las 7 de la tarde la muestra hoy aquí en la Sala Mayo. Pueden venir en el Hall Central de Ingreso, está disponible. Y después seguramente en el Museo de la Ciudad con toda esta información, con las visitas que hay y donde pueden participar todos. ¿Cómo hacen para llamar, para comunicarse? Las escuelas.
Permitime
decime.
Permitime hacer una Bueno, para las escuelas, 421-1864 es el teléfono.
Repetímelo, por favor.
Para 421-1864.
1884. Listo. ¿Y qué más era?
Se comunican ahí y coordinamos la visita. Y por otra parte, quería invitar a la comunidad mañana, es un recorrido especial en cementerio, que tenemos muchísimas cosas para contar también, que se llama Paraná, capital de la Confederación Argentina, y recorremos la historia de la ciudad en el siglo XIX, a través de esta visita en el cementerio. Es a las 3:30, forma parte de la agenda por los festejos de los 209 años, y tiene un ingreso gratuito y libre.
María, gracias por atendernos,
A vos. Adiós.
María Olier es la encargada del Museo de la Ciudad y esta muestra de histórico-fotográfica con estos 20 documentos que narran un poco parte de la historia de la ciudad en estos 209 años. Interesantísimo, por cierto, sí. Con estas cuatro exposiciones que se están realizando tanto acá como en la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos.